Enseñando las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Ruby Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com.
Hola, ¿qué tal amigos y hermanos Descubriendo las Escrituras? Sean ustedes bienvenidos al capítulo número 8 de la serie Hospital, y que hoy día vamos a continuar con esta enseñanza que tiene como objetivo ayudar al creyente en la edificación, en el crecimiento, en su desarrollo, en su maduración, para que el Señor pueda hablarle a través de la palabra, para que pueda encontrar respuestas a las miles de interrogantes que nos van surgiendo en el transcurso de nuestro crecimiento como cristianos. Los hijos de Dios tenemos muchos defectos, pero también el Señor va puliendo todos esos defectos, y en esa larga espera muchas veces nos desesperamos, pero finalmente dice la palabra de Dios que llegaremos a ser perfectos. La palabra esperanza viene de esperar en Dios. La fe también significa esperar en Dios, esperar, creer sin ver. Y esa palabra esperanza y espera son algo habitual en la vida de todo creyente. Hoy día vamos a hacer el capítulo 8 de esta serie, Hospital, que va a llevar por título Sala de Espera. Esperamos en Dios que puedas disponer del tiempo para escuchar la palabra de Dios y que esto sea de beneficio, de bendición para tu vida. Conocemos, hermanos, las salas de espera. Todos hemos estado en alguna sala de espera de algún lugar, ya sea en una estación de bus, estación de trenes. Hemos estado tal vez en un aeropuerto o en un servicio de urgencia, en un hospital. La sala de espera de cualquier hospital no es un lugar en el cual, como pacientes o como acompañantes, nos gusta quedarnos mucho tiempo, pues representa un quiebre en nuestra vida. Representa sufrimiento, un sitio en realidad incómodo, un paréntesis en nuestra vida que resulta claramente inesperado. Nadie quiere programar en forma feliz el ir a una sala de espera y quedarse ahí mucho rato, mucho tiempo esperando, valga la redundancia. Son esos momentos que nadie desea, que rompen, que quebrantan, que crean inseguridad y nos llenan de preguntas sin respuestas. La sala de espera se nos presenta en la vida generalmente como un paso obligado por un lugar que se ha cruzado en nuestra vida y que será necesario superar si realmente deseamos avanzar y seguir nuestra vida con objetivos mejores. Cuando estás en la sala de espera de cualquier sitio, ves transitar a muchas personas desconocidas que están indiferentes a lo que estás viviendo. Cada uno en lo suyo, hoy día cada uno metido en sus pantallas. Ya no se dan muchas conversaciones como era antes, que en la sala de espera la gente se ponía a conversar una con otra. Hoy día cada uno vive su metro cuadrado en solitario, y aún cuando anden con compañía puedes observar que ni siquiera están conversando, están cada uno metido en su celular. Aunque de pronto se entrecruzan las miradas y se inician algunas conversaciones con desconocidos y se cuentan unos a otros por qué están allí. Cuando estás en la sala de espera en un hospital, ves a otros que se quejan, que lloran, rostros generalmente amargados, conversaciones un tanto ansiosas, gente nerviosa, otros muy irritados y hasta violentos que quieren solución casi instantánea, ser atendidos de inmediato. Hay algunos sentados, otros de pie esperando, que todo finalmente acabe, que acabe ese tiempo de estar ahí en la sala de espera. Nadie quiere quedarse allí en una sala de espera. Todos quieren irse a casa y volver a la normalidad. Entre más tiempo pasas en una sala de espera, más personas ves pasar frente a ti como un desfile sin sentido para tu vida. Hay que ir aprendiendo todo esto. ¿Cómo esto nos puede servir en la vida de creyente? Cuando estás en una sala de espera, estás en un punto intermedio entre el mundo exterior que sigue su curso indiferente a lo que pasa y lo que tú estás esperando. El tiempo muchas veces pareciera detenerse. Todo se hace lento y tedioso. Parece que el reloj no avanza. Y son esos momentos cuando, como juncos, nos inclinamos ante Dios en oración y empezamos a clamar con fuerza e insistencia para la solución de nuestro problema. Más que nunca, oramos una y otra vez. Pedimos ayuda urgente al Señor. Tocamos con insistencia las puertas del cielo, esperando recibir respuesta positiva a nuestras demandas y peticiones. La sala de espera es un momento en que generalmente nos acercamos a Dios. Nos hacemos preguntas difíciles que parecen no tener respuestas. En la vida pasamos por muchas situaciones espirituales que nos meten de forma inesperada en una sala de espera, en donde ansiosos deseamos solución a nuestros asuntos o los problemas que aquejan a nuestros seres queridos. Nadie quiere quedarse estacionado en uno de esos valles de sombra y muerte, ni estar en medio de una tormenta sin saber cómo salir de allí a la espera que todo calme. Nuestro aliento, hermanos, se agota, el corazón se pone triste y la espera parece no tener fin. Pero la palabra de Dios dice en el Salmo 27:14, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. La Biblia en muchas ocasiones nos insta a tener confianza en Dios, a esperar en Él, a dejar nuestras cargas al Señor, a vivir confiado, a tener fe, a tener esperanza. La Biblia, traducción lenguaje actual con respecto al Salmo 27:14, dice, por eso me armo de valor y me digo a mí mismo, pon tu confianza en Dios, sí, pon tu confianza en Él. Nosotros tenemos esperanza, hermanos, a diferencia de los incrédulos, que su esperanza radica solo en lo que pueden ver y no ven lo espiritual, que está disponible para cualquiera que crea en Dios. Los incrédulos son ciegos y viven en su propia soledad, sin esperar nada que venga de los cielos. Solo esperan en la circunstancia y confían en los hombres, confían en lo que puedan hacer los hombres, o tal vez la buena suerte. Los cristianos debemos estar en esos sitios, los cuales pasaremos muchas veces, pero con paz, logrando tener confianza en Dios. El Señor da paz a los suyos. Él provoca situaciones difíciles, pruebas, no tan imposibles que no podamos soportar, pero provoca situaciones para hacernos crecer y madurar. Pero no nos deja solos en la espera. La situación es difícil, no es obra del diablo que te quiere hacer caer. No siempre será así. No siempre será Dios tampoco que está poniéndote en esa situación difícil. Hay cada caso en la vida de cada persona. Pero debes saber que si estás orando, ser un mejor creyente, ser un mejor hijo de Dios, aprobar con distinción, ser el mejor de la clase, el Señor te va a hacer exámenes de uno u otro tipo. Te va a examinar para ser aprobado en las diversas materias. Y eso significa pruebas, tentaciones. Y eso también significa que vamos a tener que superar un montón de dificultades. Y vamos a tener que estar muchas veces en salas de espera, confiando solamente en Dios, aguardando en Jehová, esforzándonos, alentándose en nuestro corazón, esperando en Él. Él nos llama a esforzarnos y a animar nuestro corazón porque tenemos la opción de socorro de parte de Jehová. Este Salmo 27 es atribuido a David, el rey, que por experiencia propia había aprendido lo que significaba esperar al Señor. Su sala de espera fue por alrededor de 15 años, a contar de la fecha que fue ungido rey por el profeta Samuel, siendo un adolescente, un joven que pastoreaba ovejas. No está el año exacto, pero podemos aproximarnos a que era solo un niño, el menor de todos, el que era pastor de ovejas. Y el profeta Samuel lo ungió. Y pasaron por lo menos unos 15 años hasta que asumió propiamente tal como rey de Israel. Fue ungido rey siendo adolescente, pero no fue rey sino hasta que tuvo 30 años de edad. En todo ese periodo, David padeció. Su suegro, el celoso rey Saúl, lo estuvo persiguiendo por todo sitio, incluido el desierto, con el objetivo de, sencillamente, eliminarlo. Fueron años muy difíciles para David. El ungido de Jehová, el futuro rey de Israel, tuvo una larga espera hasta ser el rey. Saúl también representa ese que viene en contra nuestra, ese que nos provoca situaciones difíciles, esas personas que se cruzan en nuestra vida para amargarnos. Saúl representa ese suegro que nadie quisiera tener ni en su lista de enemigos, pues no se cansó y por muchos años persiguió al joven y al adulto David. David tuvo que esperar en Dios para el cumplimiento de la promesa de que algún día sería rey. Su sala de espera duró, como te decía, alrededor de 15 largos años, que fueron de persecución, de hambre, de frío, de calor, de sed, de batallas, de escondite en cuevas, para agobiar a cualquiera que creyera en Jehová, para no creerle a Dios que Él estaba protegiéndolo, cubriéndolo, guardándolo para ser rey. David, cada día que sentía angustia, escribía sus salmos y empezaba el salmo triste, angustiado, ansioso y terminaba su salmo confiado en que Dios sencillamente le ayudaría. Y finalmente, con todas las pruebas a las que fue sometido, David desarrolló un corazón conforme al corazón de Dios. Y así quedó plasmado para siempre en las Escrituras. Hoy día sabemos que nosotros estamos en una congregación y hay muchos que están viviendo situaciones muy difíciles. Otros están ahí con su sala de espera por muchos años sin que hayan modificaciones. Somos como enfermos en determinados pecados que Dios quiere restaurarnos. Que estamos con nuestra enfermedad crónica esperando ser sanados. Los enfermos son llamados pacientes, pues claramente deben tener paciencia con su enfermedad, con el médico, con el equipo de salud, con todas las circunstancias que le rodean. Los pecadores también deben llegar a ser pacientes. La paciencia es un fruto maravilloso del Espíritu Santo en el creyente, que debemos nosotros dar visiblemente. Los frutos deben verse. Los frutos demoran muchas veces años en desarrollarse a plenitud, pero deben darse todo el tiempo. Cuando empezamos a generar estos frutos, cada año debe haber frutos de paciencia y por lo tanto vamos a ser sometidos a diversas situaciones para que la paciencia vaya creciendo y la esperanza también vaya fortaleciéndose. La fe de cada creyente, en vez de disminuir, vaya aumentando. Cada sala de espera, hermano, agota la paciencia de muchos. Pero para otros pocos es una gran oportunidad que tienen de calibrar su fe. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estar cierto, convencidos de que lograremos lo que esperamos. Paciente debes esperar en Jehová, teniendo fe, pasando por dificultades. Claro, todos pasaremos por dificultades. Si hay alguien que cree que le está yendo demasiado bien y siente que todo está rodando perfecto, no sé, habría que dudar si esa persona realmente está sirviendo a Dios, porque hasta Jesús tuvo que vivir una larga espera antes de empezar su ministerio propiamente tal a los 30 años. Así que debemos esperar en Dios. Esa es nuestra misión. Estamos en un lugar, en un sitio que Dios ha dispuesto para nosotros. Claro, a vista de los incrédulos, no es el mejor lugar. No cuestiones tanto el lugar en donde estás. No cuestiones tanto la espera que vives, ni la sala de espera, ni los que están ahí contigo, ni los que se cruzan frente a ti. Mejor, paciente espera en Dios. Ten fe, ten certeza de lo que esperas. Ten convicción de lo que aún no ves.
Llegará para ti un nuevo día, para ti que has perdido la esperanza de llorar, tus ojos ya están cansados, pero Dios, yo sé que Dios no te ha olvidado. Paciente espera en Jehová, paciente espera en Jehová, y los que esperan en Él serán avergonzados. Paciente espera en Jehová, las pruebas ya pasarán, entonces tú cantarás cuando Dios te diga: siervo aprobado.
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 8 de la serie Hospital, titulado Sala de Espera. La atención en una sala de espera de un hospital es individual. Cada uno espera su turno, usted sabe, y es llamado en forma particular, aunque puede estar acompañado por amigos o familiares. No es como una sala de espera de un aeropuerto, por ejemplo, en que todos suben al avión de una vez, y para todos los que esperan el avión, cuando llega, se acaba la espera. En un aeropuerto, los más afortunados esperan en un salón VIP con variadas comodidades y comida libre. La gente común espera sin mayor cuidado especial en la sala de espera del aeropuerto. Cuando las esperas son largas, algunos se echan a dormir en los mismos asientos, otros en el piso y cada uno en lo suyo esperando la hora programada de llegada del avión. En la de la iglesia, las esperas para muchos son individuales, pero también existe la oportunidad de que la espera se haga más llevadera en comunidad. Y eso es lo que Dios quiere, que seamos un cuerpo en donde nos ayudamos unos a otros, en donde mientras uno tiene la esperanza en una situación, el otro lo puede fortalecer, pues ya pasó por esa situación, o no está en aquella situación difícil, por lo tanto puede estar fuerte en ese momento para ayudarle. Esperar en Dios, hermano, no es fácil. A menudo parece que nadie estuviera escuchando nuestras oraciones, o como si Dios no está respondiendo a nuestros clamores, o como si no solidarizara con la urgencia de nuestra situación. Esa clase de pensamiento nos hace desconfiar y dudar en esos momentos en que esperamos y no hay respuesta. Como que pareciera que a Dios no le interesamos, como que no lleva la rienda del asunto o que sencillamente no es justo. Y las injusticias que nos caen encima, parece que a Dios no le importara. Pero vale la pena creerle, hermano, a las promesas, vale la pena esperar en Dios. Dice Lamentaciones 3, del 24 al 26. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Este libro Lamentaciones, en donde el profeta se lamenta de una y otra cosa, dice que es bueno esperar en Dios. Y dice que Dios es bueno para los que en él esperan, para los que le buscan. Por lo tanto, con toda nuestra alma debemos buscar a Dios. Y debemos, dice, esperar en silencio la obra de Dios, cómo Dios nos salvará. Nos hace un llamado a esperar en el Señor, y que es bueno hacerlo y no desesperarse, ni desesperanzarse tampoco. En una sala de espera de hospital no hay una hora exacta cuando terminará la espera. Estás allí con tu angustia o tu dolor, a la espera de ser atendido, o si eres el acompañante del que padece el problema, solidarizas con el que sufre, esperando buenas noticias pronto, pero no hay una hora exacta. Nadie sabe ¿a qué hora podrá producirse esa buena noticia? Y el tiempo pasa y nos cansamos en medio de las circunstancias difíciles y más aún en un lugar extraño que no es cómodo para nosotros. Así nos pasa en la vida. Pasamos por situaciones complicadas, en sitios difíciles, en donde no nos sentimos cómodos para nada, en donde no hay una hora exacta en que se solucionará nuestro problema. Hay salas de esperas cómodas y otras que no cumplen ni siquiera con las mínimas exigencias. Algunas solo tienen lo necesario, mientras otras están bien implementadas, pensadas en la comodidad de quien espera. Las situaciones de la vida también, en que esperamos, no siempre son favorables y cómodas. Muchas situaciones son muy incómodas. No se producen ni en el momento ideal ni en el lugar correcto. Ni tampoco nos traen comodidades para disfrutar, para descansar, para esperar tranquilos. Pero podemos tener paz y tranquilidad cuando lo hacemos con fe, aunque esto no siempre será fácil. Hay tantas cosas que podemos esperar, hay tantas cuestiones que nos pasan en la vida que nos hacen estar ahí, entre que sí y que no. Resultados diversos, respuestas, soluciones, alcanzar esa ansiada meta, cumplir con lo necesario, que se cumplan realmente las promesas de Dios, etcétera. Hay muchas situaciones. Pero la historia del hombre ha sido toda una espera, hermano. Los 4000 años de historia que narra la Biblia desde el Génesis hasta Cristo está llena de promesas, de profecías y de esperanza que se cumplan aquellas. Desde antes de nacer, nosotros mismos vivimos la espera de nacer, aunque no lo podemos recordar, pero nuestra madre o padre vivió esa espera. Sucesivamente en la vida también vamos haciendo cosas, pero a su vez vamos esperando otras. Nunca dejamos de esperar algo esperamos. Por último, esperamos la muerte. El Evangelio de Jesucristo tiene su sala de espera, y el hospital de Dios, su iglesia, también tiene su sala de espera, por donde transitamos, por donde todos debemos pasar obligadamente, con fe, creyendo en que las cosas saldrán mejor, creyendo en un mundo mejor, y cada uno siendo también mejor persona y verdadero hijo de Dios. para ir superando paulatinamente nuestras debilidades y temores. Bueno, es esperar en Dios. Podemos, en esos momentos de situaciones en que estamos necesitados, solos, o aunque estemos acompañados, pero sin solución a nuestros asuntos, podemos clamar a Dios y pedirle a nuestro Padre que nos ayude. Que nos ayude la situación en que estamos y también que nos ayude a ser mejor, a ser una mejor persona, a ser un mejor hijo de Dios. No nos gusta esas situaciones complicadas, pero lamentablemente hay una mala noticia. Todos vamos a pasar por situaciones difíciles. A todos se nos va a poner el Evangelio de pronto cuesta arriba. Todos vamos a tener que subir la montaña con el cansancio que eso demanda, con las energías que nos consumen, y a veces tenemos que subir rápidamente la montaña, y en otras ocasiones será en oscuridad, en medio de mayores dificultades. Pero cuando llegamos arriba, luego viene el tiempo en donde con más facilidad podemos bajar la montaña. Dios nos ayudará en esos ascensos y en esos descensos. En medio de la luz y en medio de las tinieblas, el Señor estará con nosotros. Podemos decirle a nuestra alma que clame a Dios, porque Dios es bueno para los que en Él esperan. Dios es bueno para los que están pidiendo superarse, autosuperarse, ser mejor, servir de mejor forma, solucionar el asunto, pero a su vez aprender de la etapa, aprender de la circunstancia, ser definitivamente mejor, obtener un resultado al final de toda esa espera que sea mejor. Y mientras tanto estamos allí, que nuestra alma clame a Dios, que nuestra alma no deje de creer en el Señor y esperar su bondad, esperar que Él haga en nosotros. Dios nos ayude en todo esto. Es nuestro Padre el que está ayudándonos. No es un desconocido, sencillamente es nuestro Dios, nuestro amigo, nuestro Padre, el que está cerca de nosotros para ayudarnos.
Padre, soy tan paso, soy un pobre pecador, y a veces me olvido, oh, cuán grande es tu amor. Yo reclamo, quiero siempre tener la razón, y me olvido que la fe es la que da la salvación. Mejor y adorarte. yo soy tan falso. Soy un pobre pecador y a veces me olvido. Oh, cuán grande es tu amor. A veces yo reclamo. Quiero siempre tener la razón y me olvido que la fe es la que da la salvación. Padre, ayúdame a ser mejor.
Estamos escudriñando las Escrituras hoy con el capítulo 8 de la serie Hospital, titulado Sala de Espera. Durante el transcurso de toda la vida tenemos diferentes esperas, pero esto no empezó con nuestra vida, sino que la misma creación de Dios, fíjate que el Señor la programó para hacerla en 6 días, y no fue algo que el Señor no haya tenido poder para demorarse menos, sino que el Señor también nos quiso enseñar algunas otras cosas, como la semana de 7 días, como que tiene que haber un día de reposo, como cuánto debiéramos trabajar y descansar. Dios esperó 6 días para crear al mundo con todos sus detalles. 6 días. El Todopoderoso quiso hacerlo de esa manera. Se dio el tiempo necesario para ordenarlo todo y a su paso nos dio ejemplo, de que todo tiene su tiempo y hay ciertos procesos necesarios que hay que vivir para obtener el resultado maravilloso que esperamos. Hay que esperar para lograr un resultado óptimo, un resultado bueno en gran manera, como lo declaró al final de su creación nuestro Dios. También la Biblia nos habla que hay tiempo para muchas cosas y dentro de esos tiempos hay tiempo para esperar y todo tiene su tiempo. Eclesiastés 3, del 1 al 8, dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempos de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Maravillosa palabra. Como cuando vivimos en pandemia, tuvimos que pasar un tiempo de abstenernos de abrazar. Y durante todos esos tiempos y entre medio de ellos, hay cortos o largos periodos de espera en que somos procesados. Hay todo un proceso que debemos vivir para obtener el resultado final. Diversas situaciones de la vida, situaciones en el sentido positivo, de alegría, de felicidad, situaciones en el sentido negativo, de dolor, de llanto, de muerte. Sin Dios, el resultado será finalmente sin provecho eterno. Eso es lo importante, que debemos tener a Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, pues pasemos lo que pasemos, el resultado finalmente será de provecho eterno. Con Dios nuestros tiempos serán mejor utilizados. Hasta los momentos de sosiego o de descanso serán provechosas esperas. Dice el Salmo 32, versículo 10. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Y fíjate que habla en el sentido futuro. Pues hoy día nosotros pensamos que muchos que no quieren acercarse a Dios o le rechazan, lo pasan muy bien haciendo lo que hacen, viviendo la vida que están viviendo. Pero el Salmo 32:10 nos advierte que vienen muchos dolores para el impío, para el que no quiere someterse a Dios. La Biblia traducción en lenguaje actual del Salmo 32:10 dice: a los malvados les esperan muchos sufrimientos, pero a los que confían en ti, los cubres con tu gran amor. Así dice el salmista al Señor. Pero esto, hermano, no significa que no tendremos dolores. El Señor nos promete victoria, pero no estamos eximidos del combate, del sufrimiento, ni tampoco de la muerte. Dios promete que habrá misericordia hacia nosotros, que no somos merecedores del amor de Dios, pero habrá gracia, gracia y perdón, dones inmerecidos que el Señor nos regalará. ¿Quién se cobija bajo el abrigo del Altísimo puede apelar a la misericordia divina en la espera de una solución más definitiva? Aunque tampoco está garantizada la solución que más nos gusta. Podemos apelar a Dios, pero eso no significa que vamos a tener el resultado que nosotros esperamos. Dios no es el genio de la lámpara de Aladino, que otorga tres deseos a su amo que lo ha liberado. Todo lo contrario, es Dios quien nos ha liberado a nosotros. Y Él está pensando en cosas mayores que muchas veces no logramos comprender. Él tiene deseos hacia nosotros, deseos de bien hacia nosotros, en el futuro. Y por supuesto en el presente. El tema es que tenemos que dar examen. Tenemos que pasar por la escuela de Dios. Tenemos que pasar por la sala de espera del Señor. Y estar allí. Incluso en cierta incertidumbre. Pero finalmente sabiendo que el que espera en Jehová le rodeará la misericordia de Dios. Pasamos por la sala de espera de la tentación, de la prueba, pero Dios tiene un plan que llega más lejos, un plan que no alcanzamos a ver, un plan que significa que después de allí vamos a salir vencedores, y no como vencidos por el sufrimiento, pero igual, claro, cuesta entender muchísimo su lenguaje espiritual, cuesta ver la misericordia de Dios cuando estamos nosotros pasando dolores. Cuesta pensar que la cosa va a ser diferente en el futuro, que nosotros vamos a hacer lo que vamos a estar gozosos y que los dolores ya no nos van a seguir, que llegará el tiempo en donde ya no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas habrán pasado, como dice ahí en Apocalipsis. Así que a esperar en Dios, a buscarle de todo corazón, a esperar en su divina misericordia, en su compasión, y también a aprender de eso. A pesar del tiempo que estemos pasando, a pesar de las dificultades que estemos viviendo, debemos seguir esperando en este Dios misericordioso. Su misericordia es eterna, siempre durará, no se acaba la misericordia de Dios. Así que sometámonos a Él, esperemos en Él, confiemos en que Él es compasivo, es misericordioso, y finalmente no nos llenaremos de dolores. ¿Tendremos dolores acá? Claro, difícil. Que ni los analgésicos del hombre ni los analgésicos de carácter, diríamos, espiritual, nos pueden realmente calmar cuando estamos en graves problemas. Pero debemos aprender a tener fe y a confiar en Él. Una fe que es necesaria, a pesar del tiempo malo, a pesar del tiempo difícil, a pesar de que estamos en tiempos negativos, debemos esperar en Dios, confiar que estos tiempos van a cambiar.
A pesar del tiempo que esté pasando, a pesar de todo lo que esté viviendo, a pesar del tiempo que esté pasando, a pesar de todo lo que esté viviendo, tú eres mi Jesús, mi esperanza. Tú eres mi refugio y mi confianza. Tú eres mi Jesús, mi esperanza. Tú eres mi refugio y mi confianza. Tú eres quien mitiga mi tristeza. El que sana mis heridas, tú eres quien levanta mi cabeza, tú eres mi ungüento y mi delicia, tú eres mi ungüento y mi delicia. A pesar del tiempo que esté pasando, a pesar de todo lo que esté viviendo, a pesar del tiempo que esté pasando, a pesar de todo lo que esté viviendo, tú eres mi Jesús, mi esperanza. Tú eres mi refugio y mi confianza, tú eres mi Jesús, mi esperanza, tú eres mi refugio y mi confianza, tú eres quien mitiga mi tristeza, tú eres el que sana mis heridas. estás. Tú eres quien levanta mi cabeza. Tú eres mi ungüento y mi delicia. Tú eres mi ungüento y mi delicia. Tú eres mi ungüento y mi delicia.
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 8 de la serie Hospital, titulado Sala de Espera. En la sala de espera de un hospital pueden ocurrir muchas cosas. En la sala de espera de los cristianos también. Se pueden desarrollar ministerios, ministerios de ayuda, ministerios de misericordia, ministerios de servicio. De hecho, hay algunos cristianos que desarrollan su ministerio en la sala de espera de un hospital, pues saben que allí hay personas sensibles, que están sufriendo, que están muy frágiles y abiertas a un apoyo moral y espiritual. Dejan que oren por ellos, están frágiles, por lo tanto, en ese punto entra el cristiano para mostrar su empatía y un deseo de consolarlo y de ayudarlo. Estos son ministerios de ayuda a los enfermos o a los familiares también y amigos que esperan nerviosos en la sala de espera. Les ofrecen tal vez un café o un sándwich, algo de comer, y oran por ellos y por el enfermo, haciendo más llevadera la espera. Personas han regresado al Señor cuando pasaron angustiadas por una sala de espera de hospital, y alguien que ejerció un ministerio de ayuda, un servicio, una misión de ese tipo, alguien les habló de la importancia de poner a Dios primero, por sobre la confianza de los hombres, los especialistas, y así lo hicieron. Y se dieron cuenta que en realidad lo primero que tenían que hacer era doblar su rodilla ante Dios, arrepentirse y con fe creyendo en el sacrificio de Cristo. En la iglesia y en todo lugar hay personas que están pasando por estas esperas y nosotros tenemos ahí una gran oportunidad. Yo les cuento que como médico general, me llegan personas con diversas patologías. No les voy a decir que a todos les estoy hablando de Dios, sino que de pronto veo la necesidad, veo la oportunidad y entro con el mensaje del Evangelio para que busquen a Dios precisamente en este tiempo que están pasándola mal. El Dios de toda consolación viene a nosotros en momentos difíciles para mostrarnos su compasión y nos enseña a ayudar a quienes están viviendo esos procesos difíciles a la espera de una solución. El Dios de toda consolación también no solamente quiere consolarnos a nosotros, sino que nosotros aprendamos esa consolación y la practiquemos con otro. Segunda de Corintios capítulo 1, versículos 3 al 4, dice el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es decir, nosotros usamos la misma herramienta que Dios usó con nosotros, la consolación de Dios, y la usamos en aquellas personas que están pasando cualquier tribulación. Y podemos llegar en ese momento oportuno con la medicina correcta, con la palabra adecuada para su vida, que los hace volver en sí y pueden hacer el giro en 180 grados y cambiar totalmente su forma de ver la vida y recibir la salvación del Señor. El consuelo en medio de la espera es una labor esencial de los siervos del Señor. Nosotros estamos llamados a eso. Estamos llamados a ser discípulos. Estamos llamados a guiar a otras personas. ¿Y a quién vamos a guiar? No al que está en el camino correcto, sino al que se está apartando, al que está débil, al que no sabe bien el camino, al que no conoce mucho o al que se desvió sencillamente. No como enjuiciadores, no como enjuiciadores, sino como amigos, no como mirando de lejos, sino que acercándonos al que padece con un verdadero interés, con una verdadera devoción a Dios de servirle y de llevar un pecador más y alguien que se ha arrepentido a los pies del Señor, no temiendo al pecador, sino llevándole el evangelio de salvación y las buenas nuevas y la inmensa compasión de Cristo, no temiendo que voy a ser contaminado del pecado, sino yo llevarle la sanidad del Señor, llevarle la medicina correcta a aquel que está allí, padeciendo, que está en pausa, esperando lo que va a pasar. No es fácil ir a otro que espera angustiado cuando ni nosotros mismos hemos salido aún de nuestra propia sala de espera. Pero podemos hacerlo porque tenemos al Señor que puede ayudarnos. Tal vez nuestro problema o nuestros problemas todavía no se resuelven y nosotros estamos a la espera de una solución. Pero eso no tiene que paralizarnos, eso no tiene que dejarnos en stand-by, en pausa, sino que tenemos que hacer la obra, tenemos que actuar a pesar de que nosotros mismos ni hemos solucionado aún nuestros propios asuntos. El Señor quiere que le recibamos y luego que esa recepción que hemos hecho de su misericordia, de su amor, de su consolación, la practiquemos, la llevemos a otros. El Señor se alegra cuando nosotros somos obedientes. Podemos orar, podemos adorar al Señor, podemos declararle muchas cosas, pero si nuestra oración no va acompañada de obediencia, si nuestra adoración no va acompañada de obediencia, será una vana oración o una vana adoración. El Señor se alegra cuando oramos, el Señor se alegra cuando adoramos, pero más aún, el Señor se alegra cuando obedecemos su palabra y vamos por los perdidos, y vamos por la oveja perniquebrada, por la descarriada, por la que está lejos del camino, por aquella que está confundida y no sabe qué camino tomar, y está tentada y está siendo probada. Son esas largas esperas en donde nosotros podemos actuar, en donde podemos pedirle al Señor en oración y decirle: Señor, yo quiero trabajar para ti. Dame la oportunidad de hacerlo. Pon personas frente a mí para que yo les pueda hablar del Evangelio. Y anda y sale y predica a Dios. Háblales del Señor. Enséñale a que aprendan a recibir al Señor, a quererlo, a desearlo en todo momento. No solamente en los momentos en que estamos con la esperanza puesta en algo, que estamos ahí deseando que ocurra, sino que en todo tiempo el Señor sea bienvenido a nuestra vida y nosotros participemos de su misericordia, de su amor, de su evangelio, de su grande salvación. En cualquier tiempo, tiempo de gozo, tiempo de tristeza, tiempo intermedio, cuando estamos a la espera de recibir algo, de concretar algún asunto, de salir de alguna situación difícil. En ese tiempo podemos trabajar en otros, y no solamente mirándonos en nuestro propio ombligo, sino atendiendo al que está en una situación similar a la de nosotros, o aún peor. Y el Señor nos dará las fuerzas, el Señor nos dirigirá con su Santo Espíritu. El Señor está con nosotros. Él es Emmanuel, Dios con nosotros.
Señor Jesús, entregarte mi carga. Ven, Padre de Israel, ven a aliviar con tu confianza mi calma, mi consolador, mi angustia. En tu esperanza, ven, mi Señor Jesús, quiero entregarte mi carga. Ven, Padre de Israel, ven a aliviar con tu confianza y calma mi consolador, mi angustia en tu esperanza. Anhela mi corazón. No he encontrado aliento tan grande en ver cumplir tu palabra. Te has hecho grande en mi vida. Me siento amado por ti. Consuélame, Señor y Padre, quiero seguir adelante. Fortaleceme y hazme tu imagen, engrandece mi fe, que reveles en mi vida tu deseo, anhela mi corazón. No he encontrado aliento tan grande en ver cumplir tu palabra. Te has hecho grande en mi vida. Me siento amado por ti. Te has hecho grande en mi vida. Me siento amado por ti.
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 8 de la serie Hospital, titulado Sala de Espera. Nuestra alma se pone triste, nos entra la ansiedad, se nos quita el sueño, nuestros pensamientos divagan en nuestros problemas, perdemos la atención en cosas importantes, nuestro espíritu se pone triste cuando estamos en situaciones de las cuales no podemos salir y nos sentimos asfixiados, ahogados, encerrados en un túnel sin salida, en un hoyo profundo. Pero ahí está el Señor. Confiar en su palabra. Sabemos estos versículos, los hemos escuchado, pero hay que estar en esas situaciones largas donde parece no acabarse la espera y seguir creyendo y llevar esa palabra, ese versículo a la vida real, a lo que me está pasando y confiar. Hoy día es probable que estés pasando por diversas situaciones en diferentes ámbitos que te quitan el sueño, otras tal vez que te mantienen algo enojado, en solitario, pensativo. No sabes qué hacer, tal vez quisieras que todo avance, que el tiempo se salte este periodo y ya estar bien. Otros preferirían volver atrás y eliminar aquella situación que provocó todo esto. pero no es así, estamos en la situación que estamos. Nuestra alma, si está triste, puede encontrar consuelo y ayuda en Dios. Nos sentimos muchas veces frágiles cuando estamos siendo invadidos por pensamientos y además por malos comentarios o por otras acciones de terceros que nos dañan. Hoy día estamos en medio de un mundo malo, incrédulo, en donde las personas no temen a Dios. Por lo tanto, no temen causarle daño a la gente. Y cada cual quiere hacer lo que mejor le parece. Y cree tener los derechos suficientes para dañar a otros. Lo importante es que nosotros no tengamos esos sentimientos hacia las demás personas. Pues, ¿en qué se nos nota que somos hijos de Dios? No en la falda larga, no en la lengua larga, sino en que realmente obedecemos a Dios, a pesar de las circunstancias difíciles. Dice el Salmo 33, versículo 20, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Lograr esto no es fácil, que nuestra alma realmente tenga esa esperanza en nuestro Dios Todopoderoso. Que sintamos su ayuda, que sintamos que Él nos protege. Debemos vivir el proceso de la espera. Puede ser, usted sabe, de diferentes orígenes o razones, pero hay que estar ahí y hay que salir adelante. Hay que correr la carrera que está frente a nosotros. Podemos ser o no culpables directos del problema que tenemos. Independiente de cuál sea el origen, el Señor desea que vivamos nuestra espera con Él. Quiere acompañarnos, sustentarnos, guiar nuestra alma, que estemos en paz. Es mejor a la manera de Dios que a nuestra manera. En la sala espera de Dios nos podemos aferrar de sus promesas y mirar hacia lo alto, buscando la mirada y la voz del Señor que nos habla a través de personas comunes o bien escuchando un audio o leyendo algún texto. Dios desea que después de la sala de espera salgamos más crecidos, más maduros, con nuevos conocimientos, con aire de victoria, a pesar, muy a pesar de que los resultados no sean exactamente lo que nosotros deseamos. Hay otra posibilidad, es renunciar en medio de la espera y apartarse de Dios y buscar otras alternativas. Renunciar en medio de la espera es algo que no debiéramos hacer. Muchos abandonan la espera y se van de regreso a la antigua vida que llevaban y se pierden lo que venía. Renuncian a esperar. Renuncian a esperar la solución. Tal vez la solución estaba a la vuelta de la esquina, como se dice. No dieron unos pasos más. Estaban muy cansados. Era mucho el tiempo que habían caminado sin solución. Y decidieron volverse atrás. Cualquiera que, estando con el arado, mire hacia atrás, no es digno de mí, dijo el Señor. Aunque no veamos el final, ni podamos ver la solución, hay que seguir esperando, sin volvernos atrás, sin sacar la mirada de Cristo, siguiendo como el campesino con el arado, mirando al frente, para no torcer el rumbo. Aún en medio del dolor, aún en medio de la soledad, aún en medio del abandono de otros, o incluso del silencio de Dios. Nos duele cuando decimos que somos hijos de Dios y le predicamos a otros que somos hijos de Dios. Pero luego oramos y no sentimos nada. No sentimos respuesta. Sentimos que todas las cosas van de mal en peor o no se modifican. Pero aún en esa circunstancia, el Señor quiere hacernos crecer. Y que nuestra alma espere en Jehová. Y que sigamos esperando que nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, dijo el autor a los hebreos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lo que hizo el Todopoderoso de venir acá a la tierra, él es el que inventó y consumó con su propia obra la fe. Él es el que sufrió la cruz y menospreció todo tipo de ofensa, maltrato, vulneración de derechos, etc. Y logró su objetivo. Difícil, difícil objetivo. Pero se sentó a la diestra del trono de Dios. Y ahora Él ordena desde los cielos. Y también está con nosotros, porque es el Todopoderoso. Poniendo los ojos en Él, en su obra, en que Él está con nosotros, en que Él es Jehová que hace que nuestra alma espere en Él, que Él es nuestra ayuda y nuestro escudo protector. Pueden haber muchos problemas, incluso en tu congregación, y ya no quieras congregarte por un motivo, por otro, que esto, que acá, que allá. Puesto los ojos en Jesús. Despójate de todo peso, dice la palabra. Sientes que el pecado te asedia o el pecado te persigue, los recuerdos, las cicatrices, el daño que hiciste o que te hicieron. Despójate, dice, de todo pecado. Y corre con paciencia la carrera que tenemos por delante. No es ir caminando tranquilamente, no es correr con impaciencia, no es caminar un paso tranquilito, con mucha impaciencia, con miedo, sino el Señor nos invita a con energía, con fuerza, en el poder de Dios, correr la carrera que tenemos por delante. Avanzar rápido significa querer alcanzar la meta, pero el Señor agrega, con paciencia. ¿Por qué? Porque hay dificultades, hay obstáculos, no son 100 metros planos, son muchos metros y con obstáculos. En medio de la circunstancia, en espera de las soluciones, Dios nos invita a mirarle y a adorarle, puesto los ojos en Jesús. Si quieres que Dios fije aún más sus ojos también en ti, adórale con sinceridad, aunque no veas nada. Corre con paciencia la carrera que tenemos que correr como creyentes. Él está con nosotros, Él es Emmanuel, aunque no lo veamos, aunque no lo escuches, aunque no puedas sentir su voz audible. Pero puedes entender lo que está pensando y puedes leer las directrices ahí en su palabra. Puedes escudriñar las escrituras y encontrar las respuestas. Puedes escuchar audios de enseñanza como este de programacristiano.com para que Dios te fortalezca. Puedes ir a la congregación y escuchar los mensajes que vienen de arriba. Podemos ver también la historia de Cristo, su pasar por este mundo, ahí en los evangelios, siendo hombre que soportaba muchas cosas y que tenía mucho amor, mucha misericordia, mucha paciencia, mucha paz. Podemos leer las múltiples historias de toda la Biblia, en donde podemos ver reflejado a Cristo, encontrar a Cristo en la historia de Jonás, encontrar a Cristo ahí en la historia de la caída en pecado en Edén, cuando el Señor prometió que la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza a la simiente de la serpiente. Podemos ver al Señor tratando de conducir a su pueblo en sus difíciles procesos, en el desierto, luego en los reinados, luego en el exilio, luego cuando regresaron del exilio, luego en los tiempos de Cristo y los tiempos posteriores a su ascensión, donde hombres iguales que nosotros se esforzaron y corrieron con paciencia la carrera, soportándolo todo, aflicciones de todo tipo, sintiendo que ya su vida se le acababa, y muchos de ellos tuvieron que entregar su vida por causa del Evangelio. Hoy día vivimos un Evangelio muy fácil nosotros, tan fácil, tan cómodos, estábamos tan contentos en nuestro sillón, en nuestra hamaca, en nuestra reposadera, que no estamos corriendo la carrera, ni tampoco estamos poniendo los ojos en Jesús, porque tenemos los ojos puestos en las pantallas que miran otras cosas, que hablan otras cosas, que leen cuestiones que no nos edifican. Puesto los ojos en el Señor, y la carrera será más fácil de sobrellevar. No nos perderemos en el destino final. La meta la tenemos. Ahí está la meta. La meta está a nuestro alcance. El Señor lo puedes ver. Puedes ver a Dios ahí esperándote. Estés vivo, estés muerto, puedes ver a Dios. A Dios que te abre los brazos, que te recibe, que te abraza, que te dice, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Puedes ver al Señor abrazando a tus seres queridos que se fueron en Cristo. Puedes verlos. Oh, gloria al Señor. Yo puedo ver a mis seres queridos que se fueron, que ya corrieron la carrera, pero sé que terminaron en los brazos del Señor. Y sé que algún día, si Cristo no viene antes y yo tenga que partir, el Señor me esperará. Y aunque mis ojos sean deshechos, yo sé que en mi carne he de ver a Dios, gloria al Señor, como dijo Job. Tendré nuevamente carne en mis huesos y podré abrazarle y podré festejar que he llegado al final de la carrera. Puesto los ojos en mi entrenador, el que me está apoyando, el que me está dirigiendo, el que te está dirigiendo a ti. Puesto los ojos en tu Padre que te espera con los brazos abiertos para el día final. Esta espera, esta carrera, hermano, hay que correrla con paciencia, mirando al Señor, no mirando los obstáculos, no mirando los problemas que nos angustian, que nos quitan el sueño, que nos hacen meditar tantas veces. Pero no salimos de ahí si dejamos de mirar al Señor. El Señor te ama profundamente. El Señor quiere tu restauración. El Señor quiere que seas bienaventurado, inmensamente feliz. Y ahora, mientras corres la carrera, no saques los ojos de la meta. No saques los ojos allí donde está el Señor en la meta. Él corre contigo. Él te va dando ánimo. Él te va dando aliento. Te va dando el agua viva para que no tengas sed jamás. Él te va dando el pan de vida para que no desmayes de falta de energía. Él, con su palabra, con su escritura, te va guiando, te va fortaleciendo en medio de la carrera. Y te dice, no saques los ojos de mí.
Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, sin desmayar, vamos tras él, por la fe en su promesa hay que correr. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Sin desmayar, vamos tras él, con la fe en su promesa, hay que correr, la carrera de la fe correremos, con paciencia en pos de nuestro galardón. Nuestra es la victoria con Cristo el Señor, con su diestra poderosa, Él nos sostendrá. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, sin desmayar. Vamos tras él, por la fe en su promesa, hay que correr, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Sin desmayar, vamos tras él, por la fe en su promesa, hay que correr. Carrera de la fe correremos, con paciencia en pos de nuestro galardón. Nuestra es la victoria en Cristo el Señor, con su diestra poderosa, Él nos sostendrá. La carrera de la fe correremos, paciencia en pos de nuestro galardón. Nuestra es la victoria en Cristo el Señor, con su diestra poderosa, Él nos sostendrá.
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 8 de la serie Hospital, titulado Sala de Espera. Nosotros estamos acostumbrados a ver para creer, a que lo que podemos ver o tocar, eso es lo que realmente existe. Y sin embargo, nos movemos en medio de un mundo de cuestiones que no vemos, redes sociales, ondas de internet, ondas de radio, de televisión, mucha tecnología basada en cuestiones que jamás vemos. No sabemos cómo llega la voz a otra persona, no sabemos cómo llega la imagen y cómo viaja de un continente a otro. Y creemos y estamos convencidos de que es correcto y es real. Nos cuesta ver las cosas espirituales, nos cuesta ver la obra de Dios. Esto está hecho para que solamente los que tengan fe puedan entender las cosas de Dios. Dios lo ha hecho así, no para que cualquiera pueda entender las parábolas que Él dijo, no, solo para los que primero se arrepienten de sus pecados y vienen a Cristo creyéndole realmente a Dios. Nuestra sala de espera, de todas maneras, aunque veamos o no veamos resultados, aunque sintamos o no la ayuda de Dios, no es eterna. Nuestra sala de espera es temporal. Nuestras tribulaciones son momentáneas. Hay que mirar lo eterno. Y eso es lo que cuesta cuando estamos en medio de las circunstancias difíciles, mirar lo eterno. Mirar que hay mejores promesas para nosotros. Y aunque no alcancemos aquí a disfrutar ciertas promesas que nosotros pensábamos que estaban ahí en la Biblia para que nosotros la pudiéramos disfrutar enteramente, debemos estar convencidos de que algún día podremos echar mano y hacer uso de todas las promesas que Dios ha dado para nosotros. Dice la Escritura ahí en 2 Corintios capítulo 4, versículos 17 al 18, dijo el apóstol Pablo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Muy poético estos versículos para decirnos que lo espiritual, lo que no vemos, lo que es de Dios, eso sí que es eterno. El resto, lo que nos gusta tocar, ver, disfrutar en esta vida, es temporal, pasajero. E incluso es pasajera la tribulación, los problemas, las circunstancias difíciles. Son momentáneas, dice el apóstol. Comparado con la eternidad, son momentáneas. Pero lo importante es que entendamos que debemos mirar lo espiritual, aprender a ver eso. El Nuevo Testamento de Arcas Fernández dice con respecto a 2 Corintios capítulo 4, versículos 17 al 18. Leves y pasajeras son nuestras penalidades de hoy, que a cambio nos producirán para siempre una riqueza inmensa e incalculable de gloria. Qué tremenda promesa del Señor, que tendremos una riqueza incalculable, inmensa de gloria. Que estas penalidades que hoy tenemos que cargar nos traerán beneficios a largo plazo y para siempre. Nuestros problemas que aún permanecen sin solución no debieran disminuir nuestra fe ni desanimarnos. Aunque es difícil, muy difícil vivir estos tiempos en que no sabemos lo que va a pasar, en donde debemos aprender a ver lo espiritual, en donde debemos aprender que hay propósito que solo Dios sabe y creer sencillamente que Dios nos beneficiará, a pesar de que no vemos el beneficio. Pero debemos darnos cuenta que somos ricos en Dios. Él nos ha dado ya desde la vida la posibilidad de alcanzar el Evangelio, la posibilidad de escuchar su palabra, de leerla, de escudriñarla, de entenderla y todos los otros beneficios temporales. El Señor está con nosotros y somos ricos en Él. Estos tiempos de espera nos recuerdan también los sufrimientos de Cristo por nosotros, para que seamos eternamente felices. Podemos mirar a Cristo sufriendo la cruz. Puedes ver al Señor siendo golpeado, azotado, escupido, bofeteado, con su cuerpo destruido, su rostro triste, dejándose golpear por nuestros pecados. Y sin embargo, puede llegar a la cruz agónico y decir, Tetelestai, todo ha sido consumado. Todo el plan de Dios, a pesar que incluía esos terribles sufrimientos, han sido cumplidos, han sido concretados. Estos tiempos tal vez difíciles que nos toca vivir nos debieran hacer recordar que Cristo padeció mucho por nosotros. Nos permiten también esos recuerdos del Señor, su humildad, su mansedumbre, que nosotros debemos dejar el orgullo y la soberbia, que debemos aprender a mirar a la eternidad, a mirar la obediencia a Dios, por sobre todo, a dejar que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Aunque eso es un gran peso, hermano. Cuando uno dice, hágase tu voluntad y no la mía, ay, sujétate bien el cinturón, porque van a venir cosas. Sujétate bien del Señor, porque van a venir problemas. El Señor quiere que seamos probados, porque somos débiles. Porque cuando usted tiene un músculo que está débil, un brazo, por ejemplo, un bíceps que está flaco y quiere que el bíceps luego esté endurecido, que esté lleno de músculos, que esté lleno de carne, tiene que hacerlo trabajar ese músculo. Y en el trabajo de hacer pesas, de levantar peso, de empujar cosas pesadas, va a traer dolor el ejercicio le va a hacer doler el brazo. Pero después de un tiempo el músculo ya habrá crecido. Después de seguir practicando, a pesar de lo tedioso que pueda hacer todos los días, o casi todos los días el ejercicio, para obtener ese resultado ahí en el músculo bíceps del brazo, el resultado valdrá la pena. Los problemas hoy día, las circunstancias que nos hacen estar entre aquí y allá, en un paso, en un transcurso de, en una espera, nos ayudan a mirar cuestiones que son más provechosas, la eternidad. Nos ayudan a mirar más allá de esta vida pasajera y nos recuerda que somos peregrinos en esta tierra. Peregrinos, personas de paso. No sabemos los tiempos. También prueban nuestra misericordia a otros y nos dan la oportunidad a que Dios demuestre su soberanía sobre nosotros. Nosotros someternos a la soberanía de Dios. Ya no como personas que vivíamos antes según nuestros deseos, haciendo lo que cada uno mejor le parecía, sino sometiéndonos a la soberanía, autoridad y poder de Dios y metiéndonos debajo y dentro de su amor y misericordia, de su compasión, de su ayuda, de su socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El socorro del Señor viene a todos esos lugares, a todas esas salas de espera por las que debemos pasar en la vida. Las salas de espera del Hospital de Dios son oportunidades para ser como Cristo, para pasar por esos tiempos de espera como Getsemaní y orar tres veces y mirar hacia nuestro alrededor y ver que nuestros amigos se han dormido y que estamos solos, solos con Dios para clamar, para humillarnos a Él, para decirle que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú, Señor. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga de acuerdo a tu plan, porque más me interesa ser obediente, más me interesa lo que vendrá a posterior, más me interesa el excelente y eterno peso de gloria del cual podré disfrutar, porque sé que esta tribulación es momentánea, porque sé que las cosas que veo hoy son temporales, porque sé que las que no puedo ver ni puedo tocar aún, esas son eternas, las espirituales, las que vienen de Cristo. Las salas de espera del Hospital de Dios son oportunidades para ser como Cristo. Y hay una gloria futura que el apóstol Pablo esperó también, a pesar de sus muchas luchas. El apóstol que vivía tranquilo, que era un fariseo tranquilo, que pensaba que religiosamente hacía lo correcto persiguiendo cristianos, que iba a la sinagoga, se vestía de la mejor forma, era bien visto, la gente, los pares suyos le respetaban. Se transformó en un hombre que tuvo que hacer diferentes misiones, en un misionero para Dios, que tuvo que caminar trechos que jamás imaginó, que tuvo que ir a países lejanos que jamás imaginó, que tuvo que hablar con gente desconocida, los cuales algunos le agredieron hasta con intención de matarle, mas otros recibieron la palabra de Dios, mas otro él pudo amar intensamente y dedicar horas de su vida para enseñarles el camino de la fe. Pablo esperó también a pesar de sus muchas luchas. Dice Romanos capítulo 8, versículo 18, dijo el apóstol a los romanos, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Él estaba seguro de que cualquier aflicción actual no tenía comparación con la gloria que nos espera a los hijos de Dios, a los que caminemos la carrera mirando a Jesús, a los que esperemos en Jehová, a los que estemos allí creyendo en lo que no podemos ver aún. Nos espera algo mejor y esperamos algo mejor. Un futuro maravilloso con nuestro Padre Celestial. Tal vez el presente que tienes hoy día. A nadie le haría pensar, a ningún incrédulo le haría pensar que lo vas a cambiar por algo maravilloso. cualquiera que comentara acerca de tu vida, tal vez diría que casi eres un fracasado en lo que haces, en lo que crees. Pero tú sabes que no. Tú sabes que cualquier comentario negativo, cualquier maldición que se haga hacia tu vida, cualquier situación difícil que estés padeciendo, no es comparable con la gloria venidera que en ti ha de manifestarse. La Biblia Traducción Lenguaje Actual de Romanos 8:18 dice: estoy seguro de que los sufrimientos por lo que ahora pasamos no son nada si los comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él. Puedes mirar esa vida, puedes olerla desde acá, desde la otra parte del mundo. Nosotros estamos al otro lado de la eternidad. Puedes sentir las moradas celestiales. ¿Cómo serán? Puedes imaginar algo. ¿Cómo serán esas praderas? Esos lugares donde dice la Escritura que el león pasará con el cordero. Que un niño de pecho andará por la cueva de un áspid y nada le pasará. En donde los hermanos en Cristo vamos a ser una sola familia, la novia de Cristo, un solo cuerpo, dirigidos por el Señor para siempre, en donde nos sentaremos a la mesa con el Señor y volveremos a beber el vino preparado para la ocasión. Como dijo el Señor en la Santa Cena: no volveré a beber esto hasta que lo beba con vosotros en el reino de los cielos. Dios te ama profundamente. Cuando estés en angustias y pruebas, puedes alabar a Dios, alabarle porque sabes que esa angustia y pruebas de este momento no son comparables con la gloria venidera, no son comparables con la gloriosa vida que Dios ha preparado contigo por siempre. ¿Puedes creer en eso? ¿Puede esto aliviar tu corazón? El Señor bendiga tu espera, te dé valor, te dé fortaleza en medio de la prueba y en medio de la angustia.
Cuando estoy en angustias y pruebas y la tentación me quiere aprisionar, el Espíritu Santo me guía, me sostiene y no me deja. Señor, yo te alabo, porque eres precioso para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia. Porque siento tu presencia en mi ser.
Estamos en Descubriendo las Escrituras, hoy con el capítulo 8 de la serie Hospital, titulado Sala de Espera. Cuando estamos pasando por dificultades, alegamos, reclamamos, a veces prudentemente, entre comillas, oramos a Dios y le reclamamos ciertas promesas y nos cuesta guardar silencio, y nos cuesta esperar en Dios, confiar en Él. Y como un niño pequeño, ahí tiramos los vestidos de papá e insistentemente le hacemos ver lo que queremos. Dice la Escritura ahí en el Salmo 37:7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Sí, pues nos enojamos, claramente nos molestamos con Dios. Decimos, pero ¿cómo a Él le va bien? Se le solucionan los problemas más fácilmente, tiene una vida impecable, una familia perfecta prácticamente, un trabajo maravilloso, una casa, vehículos, propiedades, se va muy bien de vacaciones, como que todo caminará excelente. Y aunque a veces no lo decimos en oración, pero nuestra mente no está guardando silencio frente a eso. Nuestros pensamientos divagan en injusticias de parte de Dios hacia nosotros. Guarda silencio, dice el Señor. Guarda silencio. El Señor sabe, conoce. Él tiene un plan. No es un ciego que va caminando sin un lazarillo. Él es el que tiene ojos que ven todo lo que sucede en el mundo entero y en cada persona. No te alteres, dice el Señor, con motivo del que le va bien, del que prospera en su camino. No te alteres porque hay hombres que hacen maldades y prosperan. Cuando estamos en esos tiempos de espera, a veces miramos a los malos que están felices y vemos su prosperidad y nos ponemos tristes y nerviosos. Nos preguntamos, ¿dónde está mi Padre Celestial que me ama? ¿Dónde está aquel que dice que va a estar conmigo todo el tiempo? ¿De qué me sirve ser fiel a Dios si no viene a socorrerme y llevo tanto tiempo esperando? Mientras tanto, a los infieles le va bien, a los incrédulos le va bien y parece que no sufriesen. Y alegamos contra Dios, reclamamos. Pero no está bien eso. El Señor dice, guarda silencio ante Jehová. Mira que los pecadores que no quieren arrepentirse, que hacen maldades, serán finalmente destruidos. Es como que el Señor te dijera, deja de alegar tanto y mejor trabaja. Mejor haz la obra a la cual has sido llamado. No te entretengas tanto en hacer preguntas y estar nervioso por lo que está pasando. Más bien, confía en Dios, espera en Él. El Salmo 37:34 dice, espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Hoy día no veremos esto de heredar la tierra de Dios. Hoy día no veremos aún, porque los pecadores todavía no han sido destruidos. Y el Señor dice, espera, pero guarda su camino. Eso significa, haz el trabajo. No te quedes ahí reclamando, sino corre la carrera. Corre la carrera que el Señor te ha encomendado. Él te espera, Él te va a dar el ánimo, te va a dar la energía. Él va a estar contigo. Él nos habla de cuidar nuestro presente, porque hay promesas futuras que son firmes, una herencia futura. Hoy pareciera que a los pecadores no arrepentidos les va todo bien y no pasan tan seguido por las penas que pasábamos los cristianos. Pero eso no es tan así. Y si fuese así que muchos pecadores no arrepentidos siguen disfrutando excelente, no durará por siempre. Pues viene juicio a tales pecadores. y no tendrán ese gozo eterno como los que con paciencia esperaron en Dios, hicieron lo suyo, caminaron el camino, guardaron la palabra de Dios, siendo obedientes en nuestro presente. Mira que viene el futuro, un futuro mucho mejor, dice el Señor. No te canses de creer estas cosas. No te agobies con los problemas. No te agobies con toda esa gente que pasa frente a ti en las salas de espera y que parece que no les importara lo que te está pasando. No te agobies porque hay otros que llegan después de ti y son atendidos primero y se solucionan los problemas mientras tú sigues esperando. No permitas que el cansancio agobie tu alma, porque aún no hay noticias con respecto a la solución de tus problemas. Las salas de espera de Dios son muchas veces largas. Y no necesariamente la solución está a la primera oración. Hay personas que conozco que llevan 20 años, 20 largos años orando para que se solucionen los problemas y todavía están allí. El Salmo 42:5 y el Salmo 42:11 dicen lo mismo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aún puedes seguir alabando a Dios, a tu Salvador, a tu Creador. Él es tuyo, es para ti. El Señor ha hecho todo esto para que estés en unidad con Cristo, estés en unidad con Dios. La Biblia traducción en lenguaje actual del Salmo 42:5 y del Salmo 42:11 dice: pero no hay razón para que me inquiete, no hay razón para que me preocupe. Pondré mi confianza en Dios mi Salvador, solo a Él alabaré. La depresión, la angustia, la ansiedad, la larga espera nos paraliza en medio de la prueba. Nos confundimos, decae nuestro semblante. Pero el Espíritu nos dice que confiemos en el Salvador y Dios, que le alabemos, que le adoremos en medio de la espera, pues Él hará. Esto es difícil, hermano. Es difícil adorar a Dios, alabarle, llenarnos de una alabanza verdadera, genuina a Dios, cuando todavía estamos metidos ahí en la sala de espera, sin ninguna solución, sin siquiera haber recibido la primera atención a nuestro problema. Recuerden ustedes, hermano, que la sala de espera de Abraham, por ejemplo, duró alrededor de 20 años. Génesis 15, del 4 al 5, dice que luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, refiriéndose al criado suyo, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y Dios lo llevó fuera y le dijo a Abraham: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y estas promesas hechas a Abraham se cumplieron luego en Isaac, su hijo, el descendiente de Sara, unos 20 años después. Larga fue la espera de Abraham. Ni que decir la espera de Job, que fue horrible. Aquel que era rico, aquel que hacía holocausto por sus hijos y amaba a Dios, pero que sufrió bajo las asechanzas del maligno y perdió todos sus bienes y todos sus hijos, los 10 hijos. Perdió su salud y hasta su esposa lo reprobó. Hasta sus amigos lo juzgaron como culpable de todo lo que le había pasado. Y aunque estaba un poco enredado, él siguió esperando en Dios. Aunque estaba desesperado y amargado, llegó a tener ese encuentro personal con Dios. Y habló con Dios. Y Dios escuchó sus razones. Y él pudo escuchar las razones de Dios. Y quedó admirado. Y no tuvo más que honrarle y adorarle. Y pudo admirar su poder. Dios le habló de su autoridad, de su gloria, y terminó Job rendido a sus pies, aunque estaba enfermo, pobre y solo. ¿Cuántos años duró esto? No sabemos. Los años posteriores de Job fueron de bendición para su vida. Su maldición se transformó en bendición. E incluso dice la Escritura que tuvo el doble de bienes y nuevos hijos e hijas. Y las hijas eran las más hermosas de aquel lugar. Y tuvo nuevamente 7 hijos. Definitivamente no hay que rendirnos en la adversidad. Pues si seguimos guardando la palabra de Dios, si seguimos guardando su camino, si dejamos de reclamar y escuchamos los consejos divinos, nos rendiremos a sus pies. Y nuestra alma no quedará abatida, sino quedará rendida para que se haga la voluntad de Dios, para que se haga lo mejor. Recuerden ustedes la sala de espera de Moisés, larguísima, 40 años en el desierto. Y previamente había estado 40 años él pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, tenía 80 años. Cuando murió ahí en el monte, mirando de lejos la tierra prometida, a la cual Dios no lo quiso dejar entrar, después de 40 años de andar vagando, y pudo mirar la tierra desde lejos y conformarse con eso. 40 años fue la sala de espera de Moisés y de los judíos, Caleb, Josué, ahí en el desierto, esperando entrar a la tierra prometida. ¿Cuántos años te toque esperar a ti? ¿Cuántos años me tocará esperar a mí en mis diversas circunstancias? No sé, solo Dios sabe. Dice Éxodo capítulo 24, versículo 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y Moisés, en medio de su desierto, fue obediente a Dios y subía a la montaña y hablaba con Dios. Luego bajaba a la montaña y estaba en medio del pueblo y el pueblo reclamaba una y otra cosa. Claro, tenían razón. Eran millones de personas y estaban ahí en medio de un desierto. Ellos recordaban su esclavitud en Egipto, pero tenían comida más variada. Tenían puerros, ajos. Y recordaban las frutas y las verduras de Egipto y la carne que comían. Estaban en esclavitud en ese tiempo, pero preferían la esclavitud a estar ahí en un desierto, a la espera, en una sala de espera gigante, llena de calor en el día y frío en la noche, aunque dice la Escritura que Dios, la nube de Dios, les daba sombra en el día y el fuego de Dios los calentaba de noche. Pero a pesar de eso, ellos miraban atrás, tomando el arado miraban atrás y miraban su vida anterior y decían, estábamos mejor allá, porque no estaban muy contentos con esta espera. ¿Y qué decir de los padecimientos de José, que fue vendido a Egipto por sus hermanos que estaban envidiosos y enojados con él, y padeció cárceles y estuvo años en prisión para luego llegar a ser el segundo después de Faraón? Y entendió José que todo lo que le había pasado había sido obra de Dios para salvar a su pueblo, ahí de la hambruna que ocurrió en Egipto y en toda la tierra. Los 9 meses de María también debemos recordar. Jesús estuvo allí como hombre. El Dios creador se hizo un bebé pequeño, que una mujer tenía que cambiarle los paños y enseñarle a caminar, a hablar y a caminar por la vida. La espera de Jesús luego, 30 años de espera antes de empezar su ministerio, donde fue un trabajador ahí en Galilea. Trabajó en la carpintería de papá y era carpintero. El Dios Todopoderoso vivió una larga espera, haciendo un trabajo novedoso para el Rey de Reyes, por decir alguna cosa. Pero su humildad, su mansedumbre, su obediencia a Dios, hoy día lo tiene sentado en el trono con una iglesia que espera venir a rescatar. Estamos ahí esperando al Mesías. La espera del Mesías desde el Génesis a cuando vino en el siglo I duró por lo menos 4.000 años. También cuando el Señor se fue a los cielos, sus discípulos tuvieron que esperar 10 días en Pentecostés, una espera corta, para que les fuera derramado el Espíritu Santo. Y nosotros ni qué decir, desde que fue alzado a los cielos, decenas de generaciones han esperado la segunda venida de Cristo. Llevamos alrededor de 2.000 años esperando y estamos a la espera del Señor. Estamos en la sala de espera y de pronto, no sé si te ha pasado, miras a los cielos y pareciera que vieras esa nube blanca por donde descenderá el Señor. La sala de espera de muchos hay en la Biblia, del Señor y otros tanto, duraron muchos años. Como les decía al principio, la sala de espera de David duró 15 años desde que fue ungido rey por Samuel, cuando era solo un muchacho que cuidaba las ovejas de su padre, hasta que fue coronado rey a los 30 años de edad, una vez muerto Saúl. Y en todo ese tiempo vivió todo tipo de persecuciones, de hambre, de frío, de calor, escondido en cuevas, con el alma en la mano que ya era asesinado. Pero este hombre, David, a pesar de su larga espera, de sus terribles conflictos y situaciones, de no tener un hogar donde descansar tranquilo y esperar el reinado, tuvo que andar huyendo y escribió los más hermosos salmos, sus enseñanzas maravillosas de lo que significa confiar en Dios. Él confiaba en Dios y esa experiencia de vida que tuvo David hoy día es un gran aliciente para nosotros. Tal vez tu experiencia de vida va a ser un aliciente para otros que te ven. Tu confianza en Dios, tu esperanza en Él, el estar aún firme con Dios va a hacer que otros te miren a ti y digan, pero ¿cómo? Todavía sigue creyendo. Y mira cómo le va. Mira las situaciones difíciles que tiene. Mira lo que le pasó. Mira lo que le está pasando. Y así como David, nosotros mismos vamos a hacer salmo leído al resto por haber confiado en Jehová, por haberle alabado y adorado y guardado su camino. Hermanos, nuestro Señor nos ha dado ejemplo. Su espera de 30 años y luego, ni qué decir, 40 días de preparación en ayuno en pleno desierto para ser probado. Y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. El mismo Dios lo llevó a esa espera de 40 días, sin comida, ahí en el caluroso desierto de día y el terrible frío de noche, con las fieras salvajes amedrentando al Creador. Hoy día pertenecemos a la Iglesia de Dios y hoy día como Iglesia estamos esperando al Señor. Han pasado 2.000 años. Y todavía tenemos la fe que en cualquier momento el Señor vuelve. En cualquier momento se soluciona tu problema. O tal vez no. O tal vez tenemos que bajar al sepulcro y el Señor no va a venir en este tiempo. Pero en todo tiempo podemos estar aguardando a Dios. A pesar de que las cosas no estén funcionando de la manera correcta. A pesar de que la espera sigue. No hay soluciones. No se ve la nube en medio de la sequía. No se ve paz en medio de la tormenta. Pero debemos seguir aguardando en Dios, en silencio, sin tanto reclamo. Más bien corriendo la carrera. Aunque por el lado nuestro pasen muchos que son beneficiados con soluciones a sus problemas. Aunque por el lado nuestro, otros que llegaron después que nosotros, hayan sido atendidos primero que nosotros en la sala de espera de Dios. En este hospital, en donde pecadores llegan con diversos males, con diversas situaciones, son curadas de una y quedan a la espera de ser curados de otra. Vivimos en el hospital de Dios, a la espera de diversos tratamientos, de diversos diagnósticos, para entender lo que nos está pasando. Pero ante todo, espera en Dios. El mensaje que puede bendecir tu vida. Hoy día, en medio de la circunstancia en la que estés, Dios te ama profundamente. Y por eso ha permitido que tú estés escuchando su palabra, para tu beneficio, para el beneficio de los que vendrán después de ti, para el beneficio de quienes te están mirando. ¿Qué tanta es tu fe? ¿Qué tanta es tu esperanza? ¿Qué tanto es tu amor y misericordia? ¿Qué tanto te compadeces de los otros que están peores que tú? El Señor bendiga su santa palabra, bendiga esta sala de espera en donde estamos todos, aguardando las promesas de Dios, aguardando si se cumple en este tiempo las promesas que hay para cada uno de nosotros. Yo en mis salas de espera, aguardando que se solucionen mis problemas. Tú también en algunas salas de espera parecidas a las mías y en otras muy distintas. Pero todos, todos esperando en Jesús, en el Salvador mío, Dios mío.
Llegará para ti un nuevo día, para ti que ya has perdido toda esperanza de llorar, tus ojos ya están cansados. Pero yo sé que Dios no te ha olvidado. Paciente espera en Jehová. Consuelo hay para tus penas. Solo en Él tú vivirás el gozo eterno. Si tú piensas que tu vida nada vale, en la cruz por ti Él pagó un precio de sangre. Paciente espera en Jehová.